Déjala así. Estas luces, prendela, mira. Estas luces. Estas luces aquí.
Ok, si usted no trajo Biblia, pues entonces, acérquese a un protestante. La unidad en Cristo, libro de Juan, capítulo 17, versículo 20 y 21. Vamos a leer todos juntos. A la cuenta de tres, usted lo lee con voz al cuello, ¿ok? Uno, dos, tres. No, 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 hombre. Fíjese que yo escucho solo la voz de hermano Héctor Mayorga y la voz de Jocelyn. Solo esas dos voces escucho yo. Ok, vamos a ver otra vez. Uno, dos, tres. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú. Oramos, Señor. Te doy gracias por este día tan precioso, tan hermoso que nos has regalado, para que podamos vivir, para que podamos respirar. Y creo y estoy 100% seguro que un propósito tienes para nuestras vidas cada día que nos regalas. Cada día que nos das, tú quieres algo para nosotros, pero quieres que impartamos algo de lo que tú nos has dado. En este día, oh Dios mío, te ruego por tu misericordia, que seas tú, oh Dios, hablando a tu pueblo, y que no sea yo, sino que seas tú, oh Dios mío, usándome de una manera que pueda ser de bendición, que tu palabra no regrese atrás vacía, sino que toda la semilla pueda caer en buena tierra y que pueda germinar, que pueda crecer, que pueda dar frutos y que esos frutos sean de abundancia. Hablamos de esos frutos de los cuales habla el libro de Proverbios, de las almas, las cuales dice que el que gana un alma, por lo menos, es sabio. El que gana almas es sabio, eso es lo que dice tu palabra. Y por eso te pedimos que esta palabra sea eficiente, que llegue a los corazones y que seas tú, Dios mío, hablando a través de este siervo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento. La unidad en Cristo es el tema de esta noche. Vamos a ver, voy a empezar con una o dos, tres preguntas. Vamos a ver. Roberto, ¿qué es unidad para ti? Ok. Vamos a ver. Jonathan, ¿qué es confianza para ti? No, unidad. Te dije unidad, Roberto. Oh, ok. Unidad.
Y estás trabajando de una forma uniforme.
Okay.
Todo está saliendo conforme a un determinado, por decirlo así, a una determinada.
Ajá, por ahí, okay. Vamos a ver. También quiero preguntarle a alguien que fíjese que siempre ha estado con nosotros, los jóvenes. Yo creo que ella ya está sintiendo en el corazón así, ¿verdad? Que le está diciendo, ya me va a preguntar a mí. Nuestra hermana Daisy, que la tenemos allá atrás, mire. Hermana Daisy. Hermana Daisy, estamos preguntando acerca de qué es unidad para usted. Oh, vamos a ver, matrimonio, vamos a ver. Mayorga, Héctor Mayorga, ¿qué es unidad para usted? Muy bien. Rodrigo. Bueno, sí. Uno, unidad, ok. Bueno, Raquelita. Dos. Sí. Ok, muy bien. ¿Están bien? Está muy, muy bien. El versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ok, esa es una oración. Esta oración, entiendo, no fue solamente la expresión casual del Salvador de nuestras vidas en el momento final de su vida. Estaba viviendo en la tierra, sino que es una oración de suerte al Todopoderoso, al Dios, a su Padre, el cual estaba intercediendo desde la tierra hacia el trono celestial. ¿Dónde estaba su Padre? Él ofreció súplicas con lágrimas, con suspiros, con dolor, sufrimiento, azotes, escupidas, ¿qué más? Un montón de cosas que el ser humano pudo hacer con Jesús. Él ofrece esas súplicas, Él ofrece esta oración, Él ofrece este clamor, Él ofrece, le entrega este momento a Dios y le dice: Padre, te ruego no solamente por ellos. ¿De quién se estaba hablando? Muy bien, estaba hablando de aquellos que habían recibido al Señor por fe como su único y salvador personal antes que Cristo viniera a la tierra. Aquellos hombres que murieron, aquellos hombres que dieron su vida por la causa de Cristo. Podemos mencionar los patriarcas más famosos que nosotros siempre escuchamos: Abraham, Jacob, Isaac, todos estos, los cuales entregaron un momento a Dios por completo, los cuales no dejaron de estar en comunión con Dios. Él oraba por todas estas personas, les decía, los cuales te pido que no sea solo para ellos este sacrificio, sino que también para los que se han de añadir, los que han de ser salvos. Él ofreció las súplicas, como le repito, con lloro, con lágrimas. Muy bien, veamos, esto es en la tierra. Pero ahora, entronizado en la gloria de Dios, intercede con autoridad, intercede con seguridad, intercede con el mismo anhelo de su corazón, con el mismo anhelo que lo hacía en la tierra, con la diferencia que hoy está entronizado con Dios Padre, con la diferencia que hoy está junto a Dios Padre intercediendo por nosotros. Con el mismo deseo en el corazón lo sigue haciendo por aquellos que han de ser salvos, por aquellos que han de añadirse al redil del Señor. Pero la súplica sigue siendo la misma. A pesar de que ya no lo hace con un sufrimiento humano, porque 100% era humano y Dios, sino que ya lo está haciendo 100% Dios, entronizado a la diestra de Dios Padre, con su cuerpo latigado, con sus heridas aún sangrando, porque esa sangre todavía sigue lavando los pecados de aquellos que han de venir, porque esas heridas siguen, esa sangre sigue borrando pecados, porque esas heridas de Cristo significan nuestros dolores, significan nuestros sufrimientos, significa que Él sufrió por nuestra causa, Él sufrió para que hoy nosotros no podamos sufrir. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 2, si usted lo quiere buscar, búsquelo, si lo quiere anotar, anótelo. Es lo que su alma anhela todos los días, que aquellos que han de ser salvos puedan venir y puedan acercarse a Dios y puedan decirle que totalmente no son nadie ni son nada, pero que a través de Cristo tienen entrada hacia el trono celestial. Les dije Filipenses capítulo 2, versículo 2. También lo puede buscar en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4. Y también en el libro de Primera de Colosenses, capítulo 12, versículo 13. Ahí lo puede encontrar. Esta unidad no es una unidad de la cual usted pueda decir, esta unidad fue porque hubo una experiencia, le gustó como lo que sucedió, le gustó lo que sucedió, por lo tanto decidió tomar en cuenta una unidad la cual el ser humano no puede alcanzar. De ninguna manera. Esta es una unidad la cual el mismo Dios ha planeado antes de la fundación del mundo para usted y para mí y para todos aquellos que han de venir a los pies de Cristo. El libro de Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6, usted lo puede leer o lo puede anotar. Sobre la unidad deseada, vamos a ver. Una unidad deseada. El ser humano le gusta y ama tener una unidad buena, una unidad en la cual se pueda sentir bien, una unidad en la cual pueda decir, estoy feliz, estoy contento, nada me pasa, nos llevamos bien, caminamos juntos, no hay problema. Eso es lo que el ser humano busca. Pero déjeme decirle que Dios, Jesús, en ningún momento no pensó en una unidad donde reinos pudieran sonreír. Los presidentes, los gobernadores buscan una unidad. Desean estar juntos y hablar cosas que pueden ayudar a todos los países. Desean estar juntos, buscan una unidad. Jesús en ese momento no está pensando en un estilo de unidad, de reino. Nunca fue su intención establecer un gran cuerpo unido, llamado iglesia, que dominara y se enseñoreara sobre las almas de los seres humanos. Muy bien, ¿cómo puedo decir esto? Hay en el mundo entero, hay un cuerpo enorme en la cual se deja llamar iglesia. Esta iglesia se han autodominado, dueños de los miembros de la iglesia, valga la redundancia. ¿Qué escuchamos? Pastores que dicen, este miembro es mío, este miembro va a mi iglesia, este miembro va para allá, va a mi iglesia, no quiero que vaya a tu iglesia porque vos no enseñás una buena doctrina, vos no predicas como lo que realmente deberías predicar, por lo tanto, en mi iglesia se predica el evangelio. Jesús jamás pensó en esa clase de unidad, jamás. La Biblia dice que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, por la cual estábamos desunidos de Dios. En el libro de Génesis capítulo 6 dice que Dios vio que el hombre era malo y que la maldad del hombre había aumentado, por la cual Dios decide acortarle los años. En ese entonces vivían 900 años, 700 años, 600 años, 300 años, y dice Dios, ya basta, no puedo seguir con el hombre de esta manera. Está haciéndose muy depravado, se está depravando de una manera que si sigue así se van a terminar el mundo. Por lo tanto es necesario que yo corte sus años. Y Dios corta sus años de 900, de 700 años a 120 años. Dios vio que la maldad de los hombres era mucha. Estaba desunido de Dios, estaba separado de Dios. Por lo tanto no había salida, no había alternativa para el ser humano. Y yo puedo decirle, mire, Dios lo que realmente estaba buscando, Jesús, era que en el momento en que nosotros reconozcamos que hay un Dios, le amemos. Dios, Jesús lo que estaba buscando a través de su gran sacrificio, era que en el momento en que Dios Padre abre sus ojos del entendimiento y que usted pueda apreciar ese sacrificio, que automáticamente ese amor nazca para Dios. En el momento en que ese amor nace para Dios, usted va a amar a su prójimo, usted va a amar a su hermano, usted va a amar a todos los que le rodean. Estoy hablando de los que Cristo, de los que Dios ha buscado, de los que Dios tiene para que un día vengan al arrepentimiento. Yo le puedo decir, mira, yo odio las personas que no predican el evangelio tal como debe ser. Un ejemplo, voy a mencionar un nombre, digamos. Yo odio a Ramiro porque Ramiro no presenta el evangelio como debe ser. No presenta la palabra de Dios, no la expone como debe ser. Pero Dios no me manda a hacer eso. La unidad en Cristo significa que yo debo amar a Ramiro no por lo que Él está haciendo, sino por lo que Cristo ha hecho en su vida. A eso me ha mandado Dios. Esa es la clase de unidad que Dios estaba buscando, con Cristo y con su pueblo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 35, y también el capítulo 6, versículo 4. Si usted va notando, también en el capítulo 32, versículo 39, y también Isaías 45, 14. También en el libro de mismo Isaías, capítulo 49, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. La obra que ha de ser antes de una unidad, antes que la unidad pueda ser cumplida. Muy bien, hay muchos elegidos que no han creído todavía en Jesucristo. Y la iglesia, mire, déjeme decirle uno, hay tantos elegidos de Dios que andan caminando por las calles, que andan caminando por las lavanderías, que andan caminando en sus trabajos, pero que están muertos. Pero estos elegidos están esperando que alguien les hable, porque en el momento que alguien les hable, usted no sabe si ese momento es que Dios va a usar para abrir el entendimiento de ellos y que automáticamente pueda haber una unidad entre antes estaba separado, ahora vas a estar unido a Dios. ¿Por qué? Porque te ve como su hijo. Dios y Jesús son uno. Dios y nosotros somos uno. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Por lo tanto, Dios busca eso. Y antes de eso, antes que estos, mientras estos elegidos no vengan a los pies de Cristo, mientras estos elegidos estén allá vagando, que todavía Dios no los haya llamado, nuestra iglesia no es una, porque está incompleta. La iglesia la formamos nosotros y todos los que afuera están, que han de venir a los pies de Cristo. Por lo tanto, la iglesia de Cristo aún sigue incompleta, adorando. Es necesario que usted y yo nos preocupemos y pensemos de esta manera: Dios mío, tu iglesia está incompleta. Tú tienes elegidos a tu iglesia, tú tienes elegidos a los que deben ser salvos, pero deben haber instrumentos los cuales van a ser para que ellos, para que la iglesia pueda ser completa. Antes, ¿sabe cómo deberíamos hablar nosotros cuando evangelizamos? Cristo te ama, llama a toda la gente que quiera reconocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque si tú eres un elegido y vienes a los pies de Cristo, y antes que tú no vengas, y si tú no llegas a los pies de Cristo, yo todavía no estoy completo, porque tú y yo somos el cuerpo de Cristo, conformamos el cuerpo de Cristo. Esa debe ser nuestra cómo nos expresáramos en frente de los que hablamos el Evangelio. ¿Por qué? Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Ellos, como elegidos, son parte del cuerpo de Cristo y aún todavía no han llegado. Por lo tanto, estamos incompletos. La iglesia de Cristo sigue incompleta. ¿Y qué debemos hacer antes que la unidad suceda? ¿Hablarles? ¿Predicarles el Evangelio? ¿Qué fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos? Vayan y prediquen el Evangelio. Háblenles. Díganles que hay alguien que salva. Díganles que hay alguien que perdona pecados. Y no vayan solamente a los de sus tiendas. No vayan solamente a los de su familia, no vayan solamente a los de su pueblo, no vayan solamente a los de su aldea, sino que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio sin importar raza, color o lengua. Predíquenles el Evangelio, porque dentro de todo ese montón de gente, yo he elegido a unos que van a ser salvos. Por lo tanto, mientras esos no se salven, la iglesia no sigue completa. Tiene que completarse cuando todos estos vengan, y entonces la iglesia se perfecciona y nos vamos con Cristo. Lo único que importa es amar a Dios sobre todas las cosas. Si nosotros amamos a Dios, nos vamos a sentir incompletos mientras que veamos que muchos afuera andan caminando sin Cristo. Lo único que nosotros debemos hacer es no solamente sentarnos y creer que nosotros sabemos más que muchos más, o sabemos más que los que están afuera que aún no han escuchado de su palabra, sino que lo que debemos hacer es levantarnos y decirle a los pecadores que por todas las cosas que ellos quieran hacer, necesitan a un Salvador. Y que debemos de decirle que cuán grande es el Salvador que hemos encontrado. Que es tan grande que no solamente me quiere encontrar a mí, no solamente me quiere perdonar a mí, sino que también ellos son uno de los elegidos por los cuales Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Esta es la manera que Dios nos utiliza para completar su iglesia. Mientras que estos no sean salvos, la iglesia no está perfecta, no se perfecciona ni se completa. Me encanta el versículo que dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Le explico este versículo. Dice la Biblia: proveyendo Dios algunas cosas mejores para que la perfección de la iglesia o la perfección de los que antes han sido cristianos, esa perfección no sea todavía mientras toda la iglesia no llegue a un arrepentimiento. En el momento en que todos los que Cristo ha llamado, los que Dios llamó desde antemano, se arrepienten, entonces la perfección cae totalmente en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar aquí. Nos iremos con Cristo, el Espíritu Santo nos levanta, Cristo nos recibe en el aire y nos vamos de una vez. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros vivimos en una carne pecaminosa, por lo tanto siempre vamos a pecar y siempre vamos a fallar, pero sabemos que Dios mandó a su Hijo para que viviera y entendiera y sufriera lo que nosotros sufrimos, para que Él hoy que está allá nos pueda entender y nos pueda ayudar de una manera increíble e impresionante, las cuales nadie ni ningún ser humano pueda hacerlo. Nosotros desde nuestra posición de gracia nos movemos a ver al mundo pecador y les decimos a los elegidos de Dios que vengan, que confiesen a Jesús, porque sin ellos nosotros no podemos ser perfeccionados. El libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. La unidad es lograda solamente por Jesús. Cuando Dios crea al hombre, Dios hace perfecto al hombre. Dios hace recto al hombre. El hombre era justo. El hombre no decía una mentira. El hombre no codiciaba. El hombre no tenía un mal pensamiento. Por lo tanto, no sabía que era pecado. No entendía que era pecado porque era justo, era perfecto. Pero en el momento en que el hombre desobedece, ahí se arruinó todo. Ahí se fregó todo. Dios le dice: mira, el día que vos comás del árbol, del fruto que yo te digo que no comas, ese día vas a morir. Dios le da una orden con ley al hombre. En ese momento que el hombre desobedece, automáticamente la sangre del ser humano se contamina. Una bomba de tiempo. Desde ese momento, antes de eso, había una unidad entre Dios y el hombre. Dios podía bajar y podía caminar en el huerto del Edén y podía conversar con el hombre. Así como está, como hablamos con nuestros mejores amigos, que les decimos: mira, viejo, mira, te voy a decir algo. Pero mira, no le digas a nadie, ¿ok? Está bien, mira, esto y esto y esto y esto y esto y sucedió. Y usted dice: ¿y qué onda? ¿Qué más? Como siempre, ¿va? No hay más. Oh, sí, fíjate, pero es que mira, es que lo otro me dijo que no le dijera a nadie. Pero, como decimos en El Salvador, ¿va? Pero somos cheros, te voy a contar, viejo, mira que... Y comienza la lengua, ¿verdad? Y comienza otra vez. Y dice: así era Dios con el hombre. Mira, hablaba, le decía: pues sí, Adán, ¿qué necesitas? Y quizá: mira, vos me hiciste a mí solo, hombre. Tenés que hacer una compañera, hombre. Y me dio, yo no sé, ¿va? Si Dios lo durmió de un solo o qué, ¿va? ¡Pum! Dios hablaba con Adán de una manera impresionante, de una manera increíble. Oiga, mire, ¿no se ha puesto a pensar usted cómo serían las conversaciones de Dios con Adán? ¿No se ha puesto a pensar usted qué hablaría Adán, qué hablaría Dios con Adán, siendo Dios perfecto, siendo Dios justo, siendo Dios una manera tan recta de hablar, sin tacha alguna, que cómo serían las conversaciones entre Adán, que también era justo, y Dios, que es perfecto, el Dios de toda la creación, ¿cómo sería esa conversación? ¡Wow! Increíble, impresionante. Una unidad que no podía ser separada por nadie. Porque Dios, con todo su poder, y Adán con su rectitud, imagínese, qué conversaciones. Pero después, cuando Adán se desobedece, olvídese, corrió y se escondió y se puso hojas de huertas y todo eso. Y cuando Dios llega, Adán, ¿dónde estás? Y aquel allá, oh, es que tuve miedo, Señor. Ya la había regado, ya la había, se había separado. Dice, en el momento en que él desobedece, cae la muerte espiritual en Adán y ya Dios no puede hablar con él. Por lo tanto, ya no se pueden ver. Ya Adán rompió esa amistad, Adán rompió esa unidad tan preciosa que había. Imagínense, esa unidad perfecta, imagínense esas conversaciones justas, esas conversaciones en las cuales no había una crítica, no había chambres, no había cosas que fueran a dañar a nadie, eran perfectas. Y Adán la rompe. Yo me imagino a Adán después de haber pecado, cuando tenía a sus hijos y se ponía a platicarles y decirles, ¿verdad? Yo que me imagino que sus hijos hasta se enojaban con él. Dundo, ¿verdad? ¿Para qué lo hizo? ¿Verdad? Imagínense. Esa unidad es la que Jesús vino a buscar a la tierra. Esa unidad que Adán perdió en el huerto del Edén es la que Cristo vino a unir en la cruz del Calvario. En ese acto tan precioso, en ese acto tan cruel, en ese acto tan desgradante, tan horrendo, tan terrible, ese acto así era necesario para que todos nosotros que estábamos muertos y separados de Dios, podamos estar apegados a Dios, podamos estar unidos a Dios y podamos decir que también juntamente con Cristo pagamos el precio y que estamos crucificados en la cruz del Calvario, y es por eso que tenemos entrada al trono celestial, porque Dios mismo mandó a que sufriera Cristo para que hoy nosotros podamos entrar y decirle gracias Padre, gracias Señor, porque eso es unidad que nuestro padre Adán rompió, eso que hizo, tú lo volviste a corregir con la muerte de Cristo, no te importó castigar a Cristo, no nos castigaste a nosotros porque nos amaste, sino que nos amaste tanto que elegiste castigar a tu Hijo unigénito, el cual es único, lo castigaste, derramaste toda tu ira sobre su cuerpo, de toda la humanidad que ha de ser salva, de toda la humanidad que ha de creer en Cristo Jesús. Tú derramaste la copa de tu ira sobre Él para que nosotros podamos reír, para que nosotros podamos gozar, para que nosotros podamos sonreír al contemplar la gracia soberana, al contemplar ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, a contemplar esa gracia que fue solamente por gracia y no por mis aptitudes. Eso es lo más precioso del ser humano, eso es lo más precioso que usted y yo debemos de entender, que Dios es el tema principal de todos nosotros. Dios es el tema central del cristiano. No es nadie más. No es nadie más. Dios igual a gracia. Dios es igual a soberanía. Dios igual a omnipotencia. Dios igual a omnisciencia. Dios igual a todo. Dios es igual a todo, a todo, a todo. En el cual hemos creído, al cual hemos abrazado, el cual nos llamó, el cual no le importó entregar a su hijo, el cual dijo, ¿saben qué? Los voy a amar tal como ustedes están. Así es que no hay forma que usted se pueda excusar. ¿Acaso Saulo dijo, no, yo no quiero ir? Si lo bajó del caballo. No hay un caballo, no hay un... a saber en qué iba, pero del burro lo bajó. Y lo bajó de un solo, como dice un amigo, lo bajó de un solo somatón y lo dejó hasta ciego. ¿Y qué va a hacer? Mire, aquel tipo que se la, decimos nosotros, se la picaba de tan macho. Se la picaba de hombrecito. Y cae al suelo sin poder ver nada. No vio nada. Y lo más tremendo, que era un tipo tan temido que la gente le tenía miedo. Pues el tipo andaba arrastrando a todos los creyentes, el tipo andaba arrastrando allá a todos los cristianos. Los arrastraba y los pasaba por todas las plazas para que la gente los pudiera ver, para que la gente pudiera tomar mucho más temor sobre él. Y cuando en el momento en que él cae ciego, se va, se lo llevan o saber qué, y Dios habla con Ananías. Y le dice, mira, en la calle no sé qué cosa, en la 35 Fair Town, no sé, ¿no? Está un tipo que ahorita le acabo de meter un revolcón, así que tenés que ir a hablar con él, tenés que ir a orar por él. Y Ananías sabía que el tipo era malo, sabía que el tipo andaba arrastrando a todos los cristianos. Y dijo, no hombre, señor, este tipo me va a dejar sin pelo, a mí del pelo me va a arrastrar por toda la... Y no quiso, y no quería. Y le dice Dios, ¿sabes qué? Tenés que ir. ¿Fue voluntario de Ananías? Me dijo un amigo una vez, mira, es que mira, viejo, yo creo que Dios no le tuerce la mano a nadie. Dios no le dobla la mano a nadie. Ajá. ¿Por qué Ananías le dijo, tenés que ir? ¿Y por qué a Saulo le dio un solo y lo mandó y lo dejó hasta ciego? O sea, le dijo, Pablito, perdón, quizás le dijo, Sablito, ¿quieres que te deje choco unos 3 días? ¿Ah? No, un solo. Ananías, mira, por favor, hombre, anda a hablar con Pablito, hombre. Mira, tal vez no te hace nada, tal vez como está ciego, pues. Le hablas de lejos. No, le dijo, ¿sabes qué? Tenés que ir porque yo te he elegido a ti para que vayas y él va a hablar de las buenas nuevas de salvación. Es la unidad que Cristo vino a buscar. No la unidad. Mire, Cristo no vino a buscar unidad de parejas. Cristo no vino a buscar unidad de hermandad. No fue ese el propósito principal de Dios. No fue ese el propósito principal de Cristo. El propósito principal de Cristo era reconciliar al hombre con Dios. Porque Dios estaba odiando al hombre, porque el hombre estaba lleno de pecados. Ese es el propósito principal de Cristo, que esa unidad se efectuara por medio del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? La unidad es lograda solo por Jesús, porque Él es el medio, Él es el intermediario de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Hay cosas que nos obstaculizan para poder llegar. En primer lugar, estamos muertos. En primer lugar, somos pecadores. En segundo lugar, somos pecadores. Y no hay nada que nos pueda acercar hacia Dios. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 30, lo habla. Y también está en el versículo 29. Miren, me gustaría leer este versículo. Váyase conmigo, libro de, ahorita con esto termino. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 30. Déjeme buscarlo, que yo creo que en esta Biblia no venía Romanos usted. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 30. Si lo puede leer conmigo, hágalo. Eso es lo que buscaba Dios. Eso es lo que buscaba Dios por medio del sacrificio de Jesús. Y a lo que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Muy bien. A los que predestinó. O sea, a los que predestinó, de hecho, los tuvo que conocer desde antes. Mire, en el versículo 29 del libro del mismo Romanos, capítulo 8, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen, ¿qué? Hechos hijos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muertos. A los que predestinó, les dije, a esto también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Llamó en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 7, a los que llamó. Solo dele unas cuantas vueltas a las hojas Y ahí está el versículo 7 del capítulo 1 de Romanos. ¿Qué dice? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser, ¿qué dice? Santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios, vuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El versículo 30 siempre del capítulo 8. Vamos leyendo parte por parte y lo vamos soportando con los versículos paralelos, los cuales se encuentran en el versículo 30. A los que llamó, a estos también justificó. En el capítulo 3 del mismo Romanos, versículo 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muy bien, justificados. Justificados es estar absuelto de toda culpabilidad. Justificación se da a cabo en el momento en que Dios te llama. La justificación es un acto de como un sello. Tú sellas el papel, pum. Antes eras pecador, en el momento que ese sello cae, sos justificados. Antes estabas culpable, antes eras pecador, pero no arrepentido, antes estabas muerto, antes hacías lo que querías, ibas para donde querías, hacías lo que querías, corrías para donde querías. En el momento que ese sello cae, te borra todo este récord que has tenido, te lo borra todo, y de ese momento comienza una nueva vida, la cual Dios te ve como que desde que tenías 5, 1, 2, 0 años, nunca hayas cometido un pecado. Esa es justificación. Dios te justifica, te quita toda la sentencia que Dios tiene para tu vida, tenía para mi vida, por la cual justificación es igual a justo, es igual a limpio. No tenés nada para que Él te pueda acusar. No hay tacha alguna para la cual Dios pueda decir: híjole, aquí le regó, pum, lo castigo. No, Dios te justificó porque te ve, ahora te ve como Él ve a su hijo. Por lo tanto, ya no hay más culpa. Entonces, usted me puede decir: pero mira, pastor, y entonces, pues, ¿qué onda ahí como cuando yo fallo? Pues, sí, fallamos, pero dice la Biblia, ¿qué abogado tenemos? ¿Qué es lo que hace un abogado cuando está en una corte? Intercede por vos, intercede por mí. La vez pasada a mí me hicieron levantar hasta las dos manos así. Promete. Y él dice: no, mira, considera el hombre, no le metan 3 años de cárcel. Métanle 5, ¿eh? No. Perdónenle, hombre, mejor póngale que pague ahí unos 1,000 pesos. Yo, híjole, todavía menos, hombre. Y dice: te defiende. Así Jesús. Jesús antes, cuando iba en la cruz, cuando estaba en la cruz del Calvario, antes de ser crucificado, en el momento, mire, cuando Jesús hace esta oración, ya casi está en el momento de ser crucificado. Ya el holocausto está preparado, ya el lugar está preparado, la cruz está preparado, estaba preparado donde Él iba a morir. Y Jesús dice: Señor, Jesús le dice así al Padre: Padre, en pocas palabras, le dice: Padre, yo te ruego que este sacrificio, Padre, no sea solamente por los que ya murieron, que tú y yo decidimos salvarlos al crédito. Se les dijo que eran salvos y creían en nosotros por fe, pero mientras seguían sus pecados solamente eran cubiertos. Entonces tú decidiste salvarlos al crédito, decidimos salvarlos al crédito, porque vos sabés que nosotros estábamos pensando en este sacrificio que hoy se va a hacer. Pero yo te ruego que este sacrificio no sea solamente por ellos, sino también por los que de aquí en adelante creerán en este sacrificio que tú vas a hacer conmigo. Yo te ruego que no sea solamente por ellos, sino que por todos aquellos que tú y yo escribimos su nombre en el libro de la vida, la cual ese nombre está escrito y que nadie puede venir a borrar una letra para que haya tacha, sino que todos estos un día procedan a un arrepentimiento, porque tú mismo pondrás en el corazón de ellos el querer como también el hacer de querer hacerlo. Eso es lo que Jesús estaba hablando en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 20 al 21. Rogaba por nosotros, con súplicas y con lágrimas. Ahora Cristo en el trono ruega también por nosotros. Ya no con lágrimas, pero con el mismo anhelo de su corazón, que nosotros sigamos fiel, que nosotros sigamos siendo rectos en nuestra forma de caminar y que sigamos con ese amor que siempre hemos tenido hacia Cristo. Porque si amamos a Dios, si amamos a Cristo, si amamos el Espíritu Santo, si amamos esa obra que Él hizo dentro de nosotros, va a ser fácil para amar a nuestro prójimo. No importa sus aptitudes, no importa cómo se camine, no importa cómo haga, lo que vamos a amar es el sacrificio que tú hiciste por Él, por lo tanto tenemos que amarlo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Incline su rostro y dígale al Señor gracias.